Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Territorios Sonoros. Para nosotros y nosotras siempre va a ser un placer poder acompañarles en este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica, que visibiliza el detrás de cámaras de todo el trabajo de las direcciones y estrategias de los proyectos y cada uno de los contenidos que se realizan acá. Con este programa, como ya hemos tenido oportunidad de contarles en otros espacios, lo que queremos es resaltar la labor de los que trabajamos para cumplir con los objetivos y la misionalidad de la entidad, pero sobre todo nuestro compromiso con las víctimas. Hay que resaltar que aquí en el Centro Nacional de Memoria Histórica manejamos enfoques de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, enfoque étnico, diferencial de discapacidad y de género. Y justamente en este último, en el enfoque de género, y a propósito de la conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos visibilizar la estrategia del enfoque de género de la entidad, la cual ha acompañado procesos de memoria histórica que buscan contribuir al esclarecimiento y visibilización de los impactos diferenciales de la violencia contra las mujeres y contra sectores LGBTI. Y para eso, pues también tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Nos acompaña en Territorios Sonoros Marlon Ricardo Acuña. Él es psicólogo y politólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Actualmente es coordinador del enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica. Marlon, bienvenido a nuestro programa. Qué placer tenerte de nuevo en este espacio.
No, Angie, un saludo muy especial a todas las personas oyentes y muchas gracias por invitarnos al enfoque de género, a este espacio tan importante.
Marlon, ¿por qué es importante que hablemos de enfoque de género en la construcción de paz y memoria histórica?
Angie, pues qué importante que en el marco de lo que se conmemora este 8 de marzo, todas las personas nunca olvidemos que tenemos que seguir reconociendo la importancia de la voz de nuestras mujeres colombianas, pero en específico de aquellas que por distintas razones han venido y siguen siendo víctimas de actores armados. Y es importante año tras año conmemorar y reconocer esto, porque en la coyuntura actual, pues muchas mujeres tienen mucho que decirnos. Tenemos que aprender aún mucho de sus voces y seguir trabajando colectivamente para que la reparación simbólica que merecen sea efectiva.
Claro, y en ese orden de ideas, Marlon, ¿cómo se ha venido trabajando el enfoque de género dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica?
Angie, creo importante decir ahí que hemos venido haciendo el trabajo que ya hace más de 8 años se viene haciendo desde el enfoque de género, y quiero decir dos cosas ahí. Por un lado, todo lo que es la transversalidad de los temas de género. Muchas personas oyentes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Cuando me refiero a transversalidad del enfoque de género, me refiero a aunar esfuerzos para que todos los proyectos y actividades que haga el Centro Nacional de Memoria Histórica traten de reconocer la importancia de darle voz a las mujeres víctimas del conflicto y visibilizar específicamente cuál ha sido su rol, sus experiencias, sus fortalezas en el marco del conflicto armado. A eso me refiero con transversalizar. Pero también importante contarle a la audiencia que desde hace ya también un par de años venimos trabajando en articulación interinstitucional con diferentes programas y normativas que tienen que ver con el enfoque de género. Y esto lo menciono porque es un compromiso institucional. Qué importante que la audiencia conozca y sepa que el Centro Nacional de Memoria Histórica está comprometido con ello. Y quiero poner solo 3 ejemplos muy puntuales. En temas de visibilizar y dignificar la experiencia de mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, venimos trabajando con el programa de protección integral a lideresas y defensoras de derechos humanos. Este año arrancamos con el 3er año de acciones en el marco de un plan de acción, con el cual hemos tenido la oportunidad de trabajar con lideresas sociales de distintos territorios de Colombia. Un segundo ejemplo es también el programa de protección a indígenas desplazadas, que junto con el apoyo del enfoque étnico, también ya venimos en un 2er año de actividades, de la misma manera, pues buscando que mujeres de diferentes comunidades y pueblos indígenas también nos puedan compartir su experiencia. Y un tercero y último ejemplo tiene que ver también con el compromiso con la política pública nacional LGBTI. Con ello hemos intentado a que mujeres lesbianas, bisexuales, pero también mujeres trans, víctimas de actores armados, nos hayan compartido sus experiencias particulares y sus formas de resistencia en el marco del conflicto armado.
Marlon, esto tendría que ver o está relacionado con esas estrategias bajo las cuales trabaja el enfoque de género en la entidad.
Claro que sí, Angie. De hecho, lo que acabo de mencionar, estas acciones, estar comprometidos como enfoque de género con estas acciones, tiene que ver un poco con eso que misionalmente hacemos desde nuestra entidad, con el tema de brindar acompañamiento a poblaciones específicas víctimas de actores armados. Entonces ponías ejemplo de que más allá de ser un compromiso normativo, esto ha venido dialogando con el compromiso institucional que tenemos, y es seguir acompañando distintos territorios de Colombia para poder recopilar la mayor cantidad de voces diversas que puedan contribuir al quehacer de memoria histórica. Entonces, sin duda, sí, tiene que ver claramente con nuestro quehacer misional.
Hay algo que también tú acabas de mencionar hace un rato, y es que cuando hablamos de enfoque de género, pues no siempre nos referimos solo a las mujeres. ¿Cómo se ha trabajado la construcción de memoria histórica con sectores LGBTI?
Mira, Angie, que es muy importante esa pregunta porque me invita a que pueda compartir una experiencia del aprender haciendo. Yo creo que el proceso de reconstrucción de memoria histórica con personas LGBTI nos ha enseñado mucho más de lo que creíamos. ¿A qué me refiero? Cuando en el año 2014 arranca la gran pregunta de qué tiene que ver la identidad de género y la orientación sexual en el marco del accionar de actores armados, se inició toda una apuesta institucional por sacar un informe nacional de reconstrucción de memoria que nos diera la oportunidad de responder esa pregunta. Eso se hizo, y lo importante de esos casi 2 años de investigación tras la publicación del informe Aniquilar la Diferencia fue que surgieron más preguntas derivadas de esa pregunta que dio origen al informe Aniquilar la Diferencia. Y ese montón de preguntas tenía que ver con el hecho de que descubrimos un montón de interrogantes, de situaciones, de contextos, de repertorios de violencia frente a los cuales habían muchas más inquietudes que certezas. ¿Por qué menciono todo esto? Porque precisamente con todas esas preguntas que surgieron en esa investigación nacional, seguimos trabajando desde el enfoque de género una línea de trabajo muy particular. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Aprendimos que es importante apoyar y acompañar el fortalecimiento social de líderes, lideresas y organizaciones sociales que trabajan con víctimas LGBT. Aprendimos también que lo que le pasa a las mujeres lesbianas y a las mujeres trans es muy distinto a lo que le ha sucedido en el marco del conflicto armado a los hombres gays. Pero aprendimos también que desde la contribución y desde los intereses de participación hay muchas iniciativas y formas de resistencia desde la organización de las mujeres trans en diferentes territorios, pero que también la experiencia de las formas de victimización tiene que ver no solo con la identidad de género y la orientación sexual, sino que hay otras variables. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que ser una mujer trans desplazada y que pertenece a una comunidad indígena tiene unas consecuencias particulares para aquellas que no están étnico-racializadas o que están en las grandes ciudades. Entonces, estoy poniendo todos estos temas sobre la mesa solo para decirte, hemos aprendido que hay muchísimas cosas más en las que tenemos que seguir profundizando. Y precisamente en el marco de lo que nos invita el Plan de Acción de la Política Pública Nacional, estamos embarcados en ese proceso. De hecho, contarle a la audiencia que estamos prontos, seguimos trabajando en el enfoque de género, ya en una fase final de consolidar un audiovisual que va a permitir quizás poner en imágenes y en un ejemplo tangible esto que estoy mencionando. Entonces, en conclusión, Angie, sí, hemos aprendido haciendo que hay todo un montón de cosas y temas por profundizar.
Increíble todo lo que podemos aprender haciendo, ¿no, Marlon? Y de hecho me acordé, se me vino a la mente uno de los informes que también es muy conocido y muy famoso, que es el de Ser Marica en Medio del Conflicto.
Correcto, Angie, lo estás diciendo. Esa es otra muy buena práctica, experiencia que tenemos en la entidad y fue gracias también al equipo de reparaciones colectivas. Fíjate además que es importante que tú menciones esto porque en ese aprender haciendo, hemos estado involucradas muchas personas de diferentes equipos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Aprovecho eso que tú mencionas para decir sí. También con el apoyo del equipo de iniciativas de memoria histórica hemos venido apoyando varias iniciativas de sectores LGBT víctimas de actores armados. Pero respecto a ese informe en particular, sí, fíjate que de hecho Ese informe surge como una medida de reparación colectiva ante el fallo de un juez de justicia y paz por la importancia de reconocer los hechos victimizantes de una lideresa trans en Puerto Boyacá. Y es un informe muy interesante porque nos invita a reconocer un poco qué pasó en particular con esa víctima y el anclaje cultural donde hicieron presencia los actores armados. También, por ejemplo, ya que tú mencionas otras publicaciones, también un equipo de investigación adelantó otro informe titulado Un carnaval de resistencia, las memorias trans en el río Tuluní, y es otro informe que de manera muy particular habla de las experiencias trans víctimas de actores armados.
Y que de hecho también invitemos a las personas que nos están escuchando, que de pronto no tienen el libro en físico, no los conocían, les sonó interesante, les interesa leer mucho más sobre este tema, pues que pueden encontrar los PDF en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co, y ahí están todos los PDF y de hecho otros productos que también tiene el enfoque. Hay uno de ellos que es un documental del que estuvimos hablando bastante el año pasado, que es Vamos a Sembrar, y quiero aprovechar que lo mencionamos para que escuchemos a Jindra Lizeth Zambrano. Ella es trabajadora social y profesional de apoyo en el equipo de enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien nos va a compartir su experiencia trabajando en este producto.
Vamos a Sembrar, Lideresas Sociales y Memoria Histórica en Colombia, es un audiovisual producido en alianza con el Programa de Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia, ProPaz, impulsado por la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, Ambero Gis. Surge en el marco del Programa Integral de Garantías para Mujeres, Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, impulsado por el Ministerio del Interior, del cual el Centro de Memoria participa, acompañando el desarrollo de iniciativas de memoria histórica con lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Es un trabajo que realizamos específicamente desde el equipo de enfoque de género del centro. En Vamos a Sembrar encontramos las historias de vida de 11 mujeres víctimas del conflicto armado que emprendieron caminos de liderazgo y participación en distintos escenarios de sus territorios con el fin de aportar a la recuperación de la memoria, la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos. Este audiovisual busca aportar en la difusión de las memorias de estas mujeres y de sus comunidades, dando principal relevancia a sus ejercicios de resistencia y resiliencia, de modo que se visibilice, pero también se dignifique el trabajo que realizan día a día.
Marlon, ¿cuál es el balance que nos dejó hasta el momento este 2020 frente al trabajo realizado con mujeres y con sectores LGBTI?
Que tenemos un compromiso muy grande que tenemos que saber aprovechar. ¿Cómo así? Quiero decir, Angie, que descubrimos, hablando ahorita, hace unos minutos atrás del Aprender Haciendo, que aún tenemos muchas cosas por conocer y explorar. Las lideresas con las que trabajamos en estos 2 años, como fruto de este producto que acabas de mencionar, han abierto una puerta de manera muy generosa y tras atravesar esa puerta hemos descubierto toda una serie de riqueza, de información y experiencias que sería muy importante seguir recogiendo a nivel nacional.
Perfecto. Marlon, ¿qué retos me gustaría que compartiéramos trajo la pandemia para el desarrollo pues, de las actividades planeadas desde el enfoque de género? Porque también fue un trabajo arduo, también fue un trabajo de repensar muchos procesos. Vale la pena resaltar porque seguimos trabajando y seguimos llegando, así fuera virtualmente, a las mujeres y a los sectores LGBTI que necesitaban también, digamos, nuestro apoyo o que nosotros buscábamos acompañarles.
Angie, muy de acuerdo contigo. Coincido en que, aunque pueda sonar un poco paradójico, con todo lo dramático que pudo ser el tratar de ponerle un freno a la pandemia por COVID-19, para nuestro quehacer misional pasó algo muy particular. La pandemia nos obligó y al mismo tiempo contribuyó a que exacerbáramos nuestra creatividad. Esto lo digo porque fueron tiempos duros donde los equipos técnicos nos preguntábamos, uy, ¿cómo hacemos memoria si ya no podemos ir a los territorios? ¿Cómo hacer memoria si muchas víctimas no tienen acceso a la tecnología? ¿Cómo hacer memoria si todo parece ser un caos? Y precisamente me va a tomar solo un par de minutos para contar lo que pasó en ese producto del audiovisual Vamos a Sembrar. Reitero el tema de aprender haciendo, porque nos tocó ser muy recursivas a todas las personas del equipo del enfoque de género y a las personas que participaron también. La audiencia que tenga la oportunidad de ver el producto completo se va a dar cuenta que hay muchos recursos audiovisuales particulares, distintos, disímiles, y eso tiene que ver con las condiciones con las que hicimos el material. Utilizamos y aprendimos que los smartphones tienen unas cámaras que, si las sabemos configurar, tienen una muy buena calidad. Pues nos fuimos y con nuestros propios celulares grabamos las entrevistas. Y fue un trabajo en equipo porque recuerdo la experiencia de una lideresa afro en el sur de Bogotá que nos invitó a su casa, a su barrio, y nos sentó en la puerta de su casa para contarnos su historia. Y pues la audiencia no se lo imaginará, pero nos sentamos en la puerta de su casa, en un balde de pintura, y con un celular de alguien del equipo grabamos la entrevista. Y ella fue muy creativa porque además nos dijo, no, pues si se trata de herramientas, venga ahora y tomemos unas fotos. Y esas fueron cosas que le surgieron como ideas a las participantes, no nosotros como equipo técnico. Y ella dijo, yo quiero que se lleven unas fotos de esta colcha. Y así fue, y nos exhibió la colcha y nos dijo qué más necesitan, y aprendimos a hacer cosas. Entonces también hubo sesiones donde aprovechamos los recursos. Si hay lideresas más jóvenes que sí sabían manejar un celular, ellas nos apoyaron para configurar los celulares de las lideresas que eran mayores y que nos querían dar la entrevista. Entonces, en resumen, Angie, comparto estos temas tan puntuales del cómo lo hicimos para solo decir, nos tocó a todas las personas ser muy recursivas y creativas, pero también quiero insistir a que fue un trabajo en equipo, ¿no? Aprendimos a hacer esto gracias a las víctimas que participaron del proceso.
¡Qué maravilla estos recuerdos y estos momentos también de trabajo colectivo! Hay algo que me gustaría preguntarte, Marlon, y es el tema de construir desde la diferencia. ¿Cómo lograr trabajar con mujeres desde todos los sectores para seguir construyendo?
Esa es otra excelente pregunta, Angie, porque hablando de la diferencia, insistiré en que seguimos teniendo retos. De cada uno de estos procesos hemos aprendido que hay mucha más diversidad de la que queramos creer o identificar. Me refiero, por ejemplo, a que, pongo más ejemplos para ser muy claro. El año pasado trabajábamos con sectores LGBT víctimas en Arauca, y aprendimos que en su diversidad las mujeres trans tienen toda una serie de retos dependiendo de su lugar de procedencia, de su origen étnico, de su edad, y reconocer esas diferencias entre ellas mismas, porque eran talleres de memoria plurales donde todas sus voces salían en colectivo. Fue muy interesante ese proceso que muchas de ellas dijeran al final. Nos sorprende escuchar a nuestras hermanas hablar de ciertas experiencias que nosotras mismas desconocíamos aquí en la comunidad. Qué importante conocer sus historias a detalle para que aprendamos de eso. Y pongo este ejemplo porque también nos sucedió con las mujeres lideresas. Muchas lideresas en sus testimonios dejaron en claro que ellas sabían muy bien que habían diferencias en razón de ser una mujer indígena, desplazada, que está trabajando en una vereda muy lejana del sur de Antioquia, a otra mujer que también es de pronto joven, afro y que trabaja en el Chocó. Por eso decía que esta riqueza de pluralidad de voces cada vez parece que nos va abriendo más el espectro para descubrir cosas que de verdad desconocemos. Cerraría diciendo que es muy importante que sigamos haciéndonos la pregunta de cuáles son aquellas voces que no han sido escuchadas y que aún tienen mucho que decir.
En Territorios Sonoros también conversamos con Lina Mosquera Lemus, ya hace parte del equipo de enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, y nos cuenta un poco sobre el trabajo que se ha venido realizando sobre violencia sexual con mujeres afro.
Las mujeres racializadas han cargado históricamente con la violencia sexual, esta como una práctica perpetrada por los esclavizadores para apropiar y dominar sus cuerpos, que además ha envuelto a las mujeres racializadas en un manto de características e imaginarios que han circulado sobre su identidad y que han perpetuado el hecho de dominar sus cuerpos, que en lugar de desaparecer se han transformado, recrudeciendo y acentuando, como ocurre en el marco del conflicto armado, donde se sigue ejerciendo como una forma de poder sobre las mujeres y sus territorios, y donde se sigue viendo a las mujeres afrodescendientes como seres humanos inferiores, no civilizadas, impetuosas e hipersexualizadas. En Clave de Memoria se adelanta desde el enfoque de género el proceso de crónicas de mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual, que constituye una forma de documentar las historias de cuatro mujeres del Pacífico colombiano que dan cuenta de algunos elementos para entender la intersección entre diversas formas de opresión por las que pasa gran número de mujeres, por ser afrodescendientes, ser empobrecidas, tener identidad de género diversa, ser desplazadas, ser menores de edad. De acuerdo con los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2020, en Colombia hay cerca de 15.760 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de las cuales el 90.55% son mujeres y de ellas el 87.36% son afrocolombianas. Una mayoría que sigue sumida en el silencio, que ha tenido vergüenza, que ha tenido miedo y culpa para denunciar, que no ha tenido apoyo por parte de su familia, de sus amigos, ni de las instituciones y que muchas veces ha normalizado esta práctica. Este segundo volumen se arriesga a escribir sobre hechos que se desconocen, hechos que han sido sumidos al silencio y que no están presentes en la memoria de este país. Es importante visibilizar a las mujeres, visibilizar sus luchas y las resistencias desde sus territorios para que este tipo de violencias no sigan ocurriendo, para que haya garantías de no repetición y para que se conozca la verdad.
Hay otra cosa que no me puedo ir sin preguntarte, Marlon, y es, ¿cuál es el plan para este 2022? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué podemos esperar encontrar este año en cuanto a productos y, no sé, si iniciativas de memoria o algo similar que se vaya a realizar desde el enfoque?
Bueno, Angie, pues sí, aprovecho entonces esta ocasión para contarles esas ideas, esos 10 grandes retos que tenemos este año. Tenemos en promedio 10 actividades en nuestro plan de trabajo. Y esas actividades, como lo mencionaba un poco al inicio, algunas de ellas tienen que ver con nuestros compromisos institucionales en clave normativa e interinstitucional. De manera muy concreta, quiero contarles que seguiremos trabajando con lideresas sociales de acuerdo a los compromisos con la Mesa Nacional de Lideresas. Eso es un proceso que lidera el Ministerio del Interior. Estamos articulados a ese proceso. Visitaremos varios territorios para escuchar a distintas lideresas y ver cómo desde el quehacer de memoria podemos hacer un proceso nuevo para este año. Ese es un proceso que está arrancando, entonces es importante que la audiencia lo sepa. Otro proceso también tiene que ver con otro compromiso que ya lo mencionaba anteriormente, es decir, con el programa de Indígenas Desplazadas. Estamos trabajando con el enfoque étnico para ver cómo de todas esas propuestas que hay, de hecho desde el equipo de iniciativas de memoria histórica, tenemos casi que 10 iniciativas de memoria histórica con enfoque étnico. Y dentro de ese grupo de iniciativas buscamos trabajar arduamente con un proceso en particular que está siendo liderado por mujeres. Por otro lado, con los compromisos con la política LGBT nacional, seguimos trabajando particularmente en una segunda fase de un proceso que inició el año pasado con colectivos LGBT en Arauca. Y esto es importante mencionarlo porque aquí hemos tenido el apoyo del Museo de la Memoria de Colombia. Y es muy bonito porque ese es otro reto también desde el quehacer de género, ¿no? Somos conscientes de la coyuntura no solo de la entidad, sino de la diversificación de productos en clave de memoria. Es muy importante para el enfoque de género poder seguir contribuyendo con el material que más adelante pueda ser parte de la programación cultural del Museo de la Memoria. Pero también, Angie, viene ya más allá de los compromisos normativos. Vamos a tener una participación muy activa en las ferias del libro a nivel nacional. Ya tenemos varias invitaciones para compartir varios productos, entre ellos la cartilla de Mujeres Pastos, que se trabajó el año pasado con lideresas en el departamento de Nariño. Pero también, como ya lo hemos mencionado, el documental Vamos a Sembrar. Entonces, vamos a hacer presencia en muchos territorios, en ferias del libro, para que docentes, maestros y comunidad en general se acerquen a estos productos de memoria histórica. Y por último, cabría mencionar precisamente en un proceso de articulación con el Museo de las Mujeres del Sur de Vietnam, que tiene que ver un poco, reitero otra vez, con esta importancia de que un proyecto tan importante como el Museo de la Memoria pues también incluya y no pierda de vista la importancia de tener un enfoque de género. Y esperamos de aquí a final de año poder compartir con la audiencia los resultados de este plan de trabajo.
Maravilloso, Marlon, se vienen cosas muy chéveres, muy interesantes. Gracias por darnos como un adelanto de lo que va a ser este año. Y gracias también por acompañarnos siempre en estos espacios de Territorios Sonoros. Por supuesto, acá siempre tendrás las puertas, los micrófonos abiertos para dar a conocer todo el quehacer del enfoque de género.
Gracias, Angie, y de verdad que también esperamos en algún otro momento poder ojalá compartir con Territorios Sonoros y la voz de nuestras personas participantes de los procesos de memoria, pues sus experiencias y avances de lo que vamos a hacer. Y pues una vez más, muchísimas gracias por la invitación.
Estábamos conversando con Marlon Acuña, coordinador del enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos hoy en este espacio, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden que, así como les decíamos hace un momento, todas las publicaciones sobre este y otros temas están en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.